alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren, me voy muriendo yo, tú solo vives siempre, tú solo mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Domingo 26 del tiempo ordinario. La liturgia está tomada de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Pudiéramos suscribir la parábola a la siguiente frase de admiración: desobediencia obediente y obediencia desobediente. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la palabra, en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en las escrituras, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los enfermos, en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos ha revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. La clave para la lectura de esta domínica pudiera ser Jesús narra un hecho muy frecuente en la vida de familia. Un hijo dice a su padre, voy, pero luego no va. Otro hijo le dice, no voy, pero luego va. Jesús pide a sus oyentes que presten atención y que le den su parecer. Por eso durante la lectura prestamos atención para descubrir el punto exacto sobre el cual quiere Jesús reclamar nuestra atención. Lectura del texto. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose el primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él no respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose el segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dice de Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no lo creísteis, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros ni viéndolo os arrepentiréis después para creer en él. Palabra del Señor. Algunas preguntas nos pueden ayudar en nuestra reflexión personal de esta domínica. ¿Qué punto de esta historia de los dos hijos ha llamado más nuestra atención y el por qué? ¿Quiénes son los oyentes a los que Jesús se dirige? ¿Cuál es el motivo que lo ha llevado a proponer esta parábola? ¿Cuál es el punto central que Jesús subraya en la conducta de los dos hijos? ¿Qué tipo de obediencia recomienda Jesús a través de esta parábola? ¿En qué consiste exactamente la precedencia de las prostitutas y de los publicanos respecto a los sacerdotes y a los ancianos? ¿Y yo, dónde me coloco? Yo como cristiano, todos compartimos esa responsabilidad y ese don. Pero también yo como persona, ustedes como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, yo como sacerdote, ¿dónde me coloco? ¿Entre las prostitutas o entre los sacerdotes y ancianos? En el contexto en el cual el Evangelio de Mateo conserva estas palabras de Jesús, capítulo 18 al 23, se encuentra en medio de una tensión y del peligro. Después del discurso de la comunidad, Mateo 18:1-35, Jesús se aleja de la Galilea, atraviesa Jordán e inicia su último viaje hacia Jerusalén, Mateo 19:1. Y mucho antes él había dicho que debía andar a Jerusalén para ser apresado y muerto y después resucitar. Mateo 16:21, 17:22-23. Pues ahora ha llegado el momento de subir hasta la capital y afrontar la prisión y la muerte. Mateo 20:17-19. Habiendo llegado a Jerusalén, Jesús se convierte en motivo de conflicto. Por un lado, el pueblo que lo acoge con júbilo. Mateo 21:1-11. Hasta los niños lo acogen cuando en un gesto profético expulsa a los vendedores del templo y cura ciegos y cojos. Mateo 21:12-15. Por el otro lado, los sacerdotes y doctores que lo critican, piden ellos que manden a los niños que cierren la boca. Mateo 21:15-16. La situación es tan tensa que Jesús debe pasar la noche fuera de la ciudad. Mateo 21:17, también Juan 11:53-54. Mas al día siguiente, muy de mañana, regrese sobre la calle que lleva al templo, maldice una higuera, símbolo de la ciudad de Jerusalén. Árbol sin fruto, solo con hoja. Mateo 21:18-22. Después entra en el templo y comienza a enseñar al pueblo. Mientras está hablando al pueblo, llegan las autoridades para discutir con él y Jesús le hace frente uno por uno. Mateo 21:33-22:45. Los sumos sacerdotes y los ancianos, Mateo 21:23, los fariseos 21:45-22:41. los discípulos, los fariseos y los herodianos, Mateo 22, 16, los saduceos, Mateo 22, 23, y los doctores de la ley, Mateo 22, 35. Finalmente Jesús hace una larga y durísima denuncia contra los escribas y fariseos, Mateo 23, 1, 36. Y una breve y trágica acusación contra Jerusalén, la ciudad que no se convierte, Mateo 23, 37 al 39. En este contexto cargado de tensión y peligro, Jesús pronuncia la parábola de los dos hijos que estamos reflexionando. ¿Qué os parece? La pregunta es provocativa. Jesús pide a sus oyentes que presten atención y den una respuesta. Un hombre tenía dos hijos. Jesús narra el caso de un padre de familia que dice al primer hijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. El hombre, el joven, respondió: voy, pero luego no fue. El padre dice la misma cosa al segundo hijo. Este responde: no voy, pero luego fue. Los oyentes, también ellos, padres de familia, debían conocer este hecho por experiencia propia. ¿Cuál de los dos hijos ha hecho la voluntad del padre? Aquí Jesús termina la parábola aclarando la pregunta inicial. La respuesta de los sacerdotes y de los ancianos surge rápida. El segundo. La respuesta brota pronto porque se trata de una situación familiar bien conocida y evidente, vivida por ellos mismos en sus propias familias y muy probablemente practicada por todos ellos, y también por nosotros, cuando éramos niños. Así, en la realidad, la respuesta era un juicio no sobre los dos hijos de la parábola, sino sobre ellos. Respondiendo el segundo, ellos daban un juicio sobre sus propias conductas, porque en el pasado muchas veces habían dicho al padre: no voy, pero bajo la presión del ambiente y del remordimiento, terminaban por hacer lo que el padre pedía. Ahora, y en esto consiste exactamente la función o la trampa de la parábola: llevar a los oyentes a sentirse comprometidos en la historia, para que, usando como criterio la propia experiencia de vida, hagan un juicio de valor frente a la historia narrada en la parábola. El mismo procedimiento didáctico se verifica en la parábola de la viña, Mateo 21, del 41 al 46, y los de los dos deudores, Lucas 7, 40 al 46. En verdad os digo que las prostitutas y los publicanos proceden del reino de Dios. Usando como clave la respuesta dada por los mismos sacerdotes y ancianos, Jesús aplica la parábola al silencio pecaminoso de sus oyentes frente al mensaje de Juan Bautista. En línea con esta sentencia, los publicanos y las prostitutas son aquellos que inicialmente habían dicho no al Padre y que luego habían terminado por hacer la voluntad del Padre, porque habían recibido y aceptado el mensaje de Juan el Bautista como proveniente de Dios. Mientras que ellos, sacerdotes y ancianos, son aquellos que inicialmente habían dicho sí al Padre, pero no habían hecho lo que el Padre quería, porque no quisieron aceptar el mensaje de Juan Bautista, ni siquiera delante de tanta gente que lo aceptaba como mensajero de Dios. El motivo de este juicio tan severo por parte de Jesús está en el hecho de que las autoridades religiosas, sacerdotes y ancianos, no querían creer que Juan Bautista hubiese venido de parte de Dios. ¿Quién quisiese aplicar esta parábola hoy provocaría probablemente la misma rabia que Jesús provocó con su conclusión? Hoy sucede lo mismo. Prostitutas, pecadores, pobres, ignorantes, mujeres, niños, laicos, laicas, obreros, indios, negros, presos, homosexuales, enfermos de sida, drogados, divorciados, herejes, ateos, trabajadoras, madres jóvenes, analfabetos, enfermos, es decir, toda la categoría de personas que son por lo general marginadas, como no pertenecientes al círculo religioso. Estas personas muchas veces tienen una mirada más atenta para percibir el camino de la justicia que la que conseguimos los que vivimos todo el día en la iglesia y formamos parte de la jerarquía religiosa. Por el hecho de que una persona pertenece a una jerarquía religiosa, no por eso posee la mirada pura que permite percibir las cosas de Dios en la vida. Pidamos a la Virgen Madre, en el día de hoy, por todos los sacerdotes,
obispos, sacerdotes, diáconos consagrados, por todos los laicos comprometidos como discípulos de Jesús en una forma activa, por todos los creyentes que cada domingo nos reunimos en torno al altar para confesar nuestra fe en ese Dios que es familia, que es comunidad, que es amor, para que asumamos la visión de Jesús, para que no seamos excluyentes con nadie, para que no basta con decir sí a Dios y al final no hacer su voluntad, para que lo que rezamos varias veces en el día, en la oración que el Maestro nos enseñó, se haga una realidad en nosotros. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y en el cielo todos hacen la voluntad de Dios y aspiramos que en esta tierra, en este peregrinar hacia la casa definitiva, también nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que la Virgen Madre nos ayude hoy a que como los discípulos de Jesús abramos nuestro corazón a las enseñanzas de la palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme, Señor, en tus sendas, haz que camine siempre con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Él hace caminar a los humildes, con rectitud enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna.